Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gustavo Giussiano, director del Máster en Ecología Médica en la Universidad Nacional del Nordeste, al doctor Gerardo Huestaubo Nuta, coordinador de la Mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos de Chile.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
José Domínguez es doctor en biología por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador senior de un grupo de investigación en el Instituto de Investigación Germans, Trias y Pujol en Badalona, Barcelona, España, profesor asociado de la Facultad de Biociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se centra en el estudio de las infecciones respiratorias y la tuberculosis, y en el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas, de nuevas terapias y en el estudio de la interacción hospedador-patógeno.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor José Domínguez. Hoy vamos a hablar del diagnóstico de la tuberculosis a través del análisis del perfil metabolómico, porque el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias, CIBERES, en el Instituto de Investigación Germans, Trias y Pujol, descubrieron una nueva técnica para el diagnóstico de la tuberculosis a través del análisis del perfil metabolómico de una muestra de orina, y han presentado esto en las 12 Jornadas Científicas CIBERES a mediados de este año en Madrid. Cuéntenos primero, ¿qué es el metaboloma?
El metaboloma sería el conjunto de metabolitos que el organismo genera como respuesta a su fisiología. Es el conjunto de sustancias que excretamos en la orina, que tenemos en el suero de la sangre, que es el resultado de nuestra actividad metabólica de nuestras células. Los metabolitos son compuestos en general de pequeño tamaño, que para poderlos detectar es necesario disponer de técnicas bioquímicas, pero también técnicas sofisticadas, como puede ser la espectrometría de masas o puede ser la resonancia magnética nuclear, para poder no solo detectarlos, sino también poderlos cuantificar.
Para estudiar el metaboloma se necesita primero separar los metabolitos. ¿Y cómo se los detecta?
Depende de cuál sea la aplicación que se le quiera dar. En nuestro caso, por ejemplo, que lo que hemos hecho ha sido para el diagnóstico de la tuberculosis, lo que hemos utilizado ha sido una técnica de resonancia magnética nuclear, que es un equipo, el que hemos utilizado en una primera instancia, que es un equipo de grandes dimensiones, que tiene unos imanes para generar un campo magnético, y esto permite detectar e identificar en un espectro los diferentes metabolitos, diferentes sustancias que podemos encontrar, en nuestro caso, que hicimos en muestras de orina.
¿Cuánto demora el análisis del metaboloma?
En nuestro caso, que es lo que le podemos explicar porque es en lo que tenemos experiencia, la determinación en realidad es una determinación muy sencilla, porque prácticamente no hay que hacer ningún tipo de procesamiento ni de tratamiento de la muestra, simplemente asegurarnos de que tamponamos un poco el pH y la determinación puede ser inferior a 10 minutos. Y luego es necesario analizar ese espectro que se genera mediante algún software específico, y esto pues ya puede requerir algo más de tiempo, sobre todo en una fase inicial en la que no conocemos qué metabolitos pueden ser los significativos, pero que una vez ya conoces cuáles son los que quieres ir a buscar, una persona entrenada, una persona que conozca bien el funcionamiento del software y de los espectros, lo puede hacer relativamente rápido.
¿La metabolómica podría dar un diagnóstico de tuberculosis, que es el campo en el cual ustedes trabajan?
Bueno, en esto estamos, ¿no? El diagnóstico de la tuberculosis actualmente aún se basa prácticamente en técnicas que hace 100 años están con nosotros, como sería la microscopía, el examen microscópico, y como serían los cultivos, pero son técnicas que presentan realmente dificultades o limitaciones más bien, o baja sensibilidad, como sería el caso de la microscopía, o bien los cultivos se demoran hasta 3 o incluso 2 meses para poder dar un cultivo por definitivamente negativo. Sí que es cierto que han aparecido nuevas tecnologías basadas en la amplificación del DNA, como podría ser el más conocido, que sería el método del GenXpert, que permite acortar los tiempos para la detección de la micobacteria. Nosotros hemos querido explorar otra aproximación, que es de la que estamos hablando, que es la detección de metabolitos específicos en orina, que es una muestra de la que, si quiere, luego podemos hablar, en la que nuestra experiencia, lo que pasa es que aún no lo tenemos suficientemente validado, pero que nuestra experiencia permite identificar un perfil o un patrón de metabolitos que aparece como respuesta a la enfermedad tuberculosa, pero que no encontramos en enfermos con otras infecciones respiratorias o incluso en individuos sanos.
¿Y por qué decidieron estudiar el metaboloma en orina?
La orina tiene algunas ventajas. Primero, porque es una muestra que no es invasiva. Es una muestra que los pacientes, en su mayoría, pueden producir, a no ser que haya alguna dificultad, pero en principio podemos obtenerla de todos los pacientes. Y es una muestra que, por su naturaleza, recoge todo el resultado de la actividad metabólica del individuo, y queda concentrada en la orina, y es donde la podemos ir a buscar. En el caso de la tuberculosis, poderlo hacer en orina tiene algunas ventajas. Para el diagnóstico de la tuberculosis es necesario ir a buscar el microorganismo, tanto si hacemos técnicas moleculares como si hacemos técnicas convencionales, al foco de infección. Eso quiere decir que fundamentalmente hace falta obtener una muestra de esputo, cuando estamos hablando de una tuberculosis pulmonar. Pero también quiere decir que cuando hay una tuberculosis extrapulmonar, como puede ser alguna tuberculosis, una uveitis tuberculosa, o puede ser una tuberculosis ósea, o puede ser una tuberculosis abdominal, es necesario obtener, mediante muestras invasivas, una muestra donde podamos encontrar esta micobacteria. En nuestro planteamiento, si podemos detectar un perfil específico en orina, quiere decir que podemos estudiar todos los pacientes, independientemente de cuál sea su localización tuberculosa, sin necesidad de utilizar muestras invasivas. Y esto, además, tiene la ventaja de que podemos aplicarlo con mucha facilidad en población pediátrica, en niños, porque los niños pequeños tienen muchas dificultades para generar un esputo, por ejemplo. Muchas veces es muy difícil de diagnosticar. De manera que con esta muestra de orina, de alguna manera universalizamos el diagnóstico, porque podemos diagnosticar todas las tuberculosis pulmonares y extrapulmonares en adultos y en niños con una muestra no invasiva.
Claro, o sea que el metaboloma en orina permitiría diferenciar las distintas formas de tuberculosis.
No, permitiría diagnosticarlas todas. Para diferenciarlas, sería necesario, por supuesto, la exploración clínica y de los signos, y los médicos luego ya saben si la tuberculosis es pulmonar por una radiografía, o ya saben o intuyen si es una tuberculosis, aunque sea de otra localización, pero muchas veces lo que necesita es la confirmación del laboratorio. Y muchas veces es muy difícil. También nos hemos de situar en que la tuberculosis, a pesar de que está presente en todos los países del mundo, hay regiones del planeta donde la tuberculosis es especialmente virulenta, como algunas regiones del África subsahariana, algunos países de Sudamérica y algunos países del sudeste asiático, donde el acceso a los métodos diagnósticos de los centros de salud es complejo y donde no es posible tomar muestras invasivas, con lo cual la orina podría ser una buena alternativa.
¿Y hay algún tipo de preanalítica para la toma de muestra en orina, para estudiar el metaboloma? ¿Alguna dieta específica, tiempos para la toma de muestra, consumo de líquido?
Mira, es muy interesante porque, claro, en el metaboloma de la orina encontramos pues todo tipo de compuestos metabólicos, y lo que se ha descrito es que según la dieta y según el ambiente al que un individuo está expuesto, esto podría tener una interferencia porque aparecerían estos metabolitos en las muestras de orina. Nosotros, en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que tomando muestras de pacientes sin demasiadas precauciones, no parece que interfiera demasiado. En los estudios que estamos haciendo ahora, lo que recomendamos es tener un poco más de precaución en esto, tomar muestras siempre que sea posible durante la primera hora de la mañana, que el paciente lleve en ayunas pues toda la noche, para minimizar aún mejor este posible impacto de estos posibles metabolitos.
¿Puede ser además utilizada esta técnica para monitorizar el tratamiento?
Pensamos que sí, lo cual sería una ventaja aún mayor de esta aproximación nueva al diagnóstico de la tuberculosis. El problema de la monitorización del tratamiento es que no disponemos ahora mismo de ningún marcador que nos permita saber casi si el paciente está tomando la medicación. Y luego no nos permite con seguridad, disponiendo en marcadores o biomarkers de laboratorio, saber cuándo podemos pasar de la fase extensiva de 4 fármacos a la fase de mantenimiento de solo 2 y hasta cuánto tiempo tenemos que prolongar el tratamiento. Se hace todo un poco de forma empírica. Y esta tecnología nos podría ayudar a identificar cuándo los pacientes están modificando su perfil metabolómico de paciente enfermo a individuo sano. Y además nos puede permitir detectar en la muestra de orina metabolitos correspondientes al fármaco. De manera que podríamos simultáneamente identificar si el individuo está tomando la medicación y además podríamos ver si esta medicación está siendo efectiva, ya que podríamos ver si el perfil metabolómico está sufriendo alguna modificación hacia individuo ya curado. Y esto además, a la larga, podría permitirnos, a lo mejor, personalizar cuánto tiempo ha de tomar los fármacos, el tratamiento, una persona. Porque ahora mismo le estamos dando el mismo tiempo de tratamiento a un niño de 3 años que tiene una pequeña lesión apical pulmonar, que un individuo adulto de 90 kilos con una lesión mucho mayor o bilateral. Y claro, todo parece indicar que la cantidad de bacteria que habrá y la cantidad de dificultades para acceder al fármaco, que el fármaco tiene para acceder a la bacteria, serán diferentes y probablemente no deberíamos tratar al mismo tiempo y de la misma manera. Pero esto ahora mismo no disponemos de datos ni de marcadores biológicos que nos permitan decidirlo. Ojalá pudiéramos avanzar en este ámbito con la técnica del metaboloma.
¿Hay otros grupos de investigación trabajando en este tema o han sido ustedes los primeros en Siberes?
Hay muchísima gente trabajando en nuevas aproximaciones para mejorar el diagnóstico de la tuberculosis, y porque es un problema de primera magnitud a nivel mundial. De hecho, recientemente en la ONU hubo una reunión monográfica solo para tratar este problema. Es un lastre para las sociedades. De manera que hay mucha gente trabajando desde diferentes puntos de vista. Que nosotros sepamos, no conocemos ningún grupo que esté haciendo una aproximación parecida a la nuestra, en la que utilizando resonancia magnética nuclear detecte metabolitos en orina. Sí que es cierto que hay grupos que están detectando metabolitos o otro tipo de compuesto, como podrían ser RNA mensajero de la transcriptómica, en muestras de sangre. Pero hasta donde sabemos, metabolitos en orina no hemos encontrado otro grupo que esté trabajando en ello.
¿Y qué repercusiones han tenido? En general hay muy muy buena repercusión cuando se trata de técnicas no invasivas que posibilitan el diagnóstico y el seguimiento, sin poner al paciente en una situación crítica. El otro día charlábamos sobre biopsias líquidas, por ejemplo, que vienen a ser una opción excelente para poder hacer determinaciones sin andar haciendo biopsias a pacientes que por ahí están atravesando una quimioterapia, ¿no? Me imagino que habrán tenido muchas repercusiones porque es una posibilidad súper interesante.
La verdad es que a nivel de los clínicos con los que hemos discutido este proyecto y con los que están colaborando con nosotros, hemos tenido una acogida increíble porque todos ven que es relativamente fácil de obtener una muestra, relativamente fácil de analizar y de tener un resultado. Y esto, en muchos casos, permite tratar, o sea, diagnosticar y tratar a los pacientes de forma más rápida y de forma más eficiente. Ahora mismo estamos montando un proyecto a nivel europeo en el que ya contamos con más de 30 instituciones de casi 20 países que nos quieren ayudar colaborando en conocer mejor la utilidad de estas técnicas y cuál sería su valor predictivo positivo y su valor predictivo negativo. A otro nivel también ha generado mucha repercusión porque hemos presentado la idea a diferentes convocatorias de tecnología innovadora y hemos recibido algunos premios, tanto a nivel nacional, gracias a FIPSE, como también a nivel internacional en un programa del MIT. Quisiera añadir que esta tecnología la hemos desarrollado con un equipo muy grande, con un equipo que es una infraestructura, y somos conscientes de que esta tecnología, a pesar de que es interesante y que nos ha permitido identificar este patrón, somos conscientes de que esto no es viable para el diagnóstico clínico. Estamos trabajando en dos sentidos. Estamos trabajando para adaptar esta tecnología a un equipo de resonancia magnética nuclear, pero de sobremesa, de manera que este tipo de equipo ya es adaptable e incorporable en todo tipo de laboratorios. Y aún queremos ir un poco más allá e intentar desarrollar un pequeño point of care, aunque ya no sea utilizando resonancia magnética nuclear, sino utilizando otro tipo de tecnología, que ni que sea para cribado nos permita disponer de un equipo o de una tecnología muy, muy reducida que pueda ser aplicable en las zonas rurales más alejadas de los centros de salud. Que es un proyecto en el que ha participado mucha gente, en el que para llevarlo adelante es necesario la participación tanto de expertos, digamos, en el microorganismo, biotecnólogos, biólogos y microbiólogos, pero también ha sido necesario de la implicación de neumólogos y de especialistas en enfermedades infecciosas, pediatras. También ha sido necesario, por descontado, la participación del grupo de Jesús Ruiz Cabello, que son físico-químicos para el análisis de los espectros. Y, por supuesto, en unas fases más adelantadas será necesario otro tipo de profesional, como pueden ser expertos en transferencia de tecnología para poder asegurar que esa tecnología finalmente llega hasta todos los usuarios.
Muchísimas gracias, José Domínguez, por su participación hoy en El Microscopio. Indudablemente hay mucho por andar, pero qué interesante este tema, este diagnóstico a través del perfil metabolómico. Ojalá haya pronto más nuevos y buenos resultados. Gracias por su participación.
Muy bien, de acuerdo, Silvana. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós.
Estamos en El Microscopio. Por la web. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Silver, learn on my later. People play for. if you want to belong, you write a sing-along. Monday makes the world go round. Monday make you change yourself. If the price is right, you forfeit your style without a fight. You'd be a beacon in the dark at night. Should have been true.
El microscopio.
La doctora Ángela Solano es bioquímica y farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y doctora en Medicina, área Bioquímica Humana por la Universidad de Buenos Aires. Es chair del nodo argentino del Human Variome Project y directora de Genética en Cáncer en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Departamento de Bioquímica Humana, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, miembro del CONICET.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Ángela Solano. Hemos tomado conocimiento acerca del Human Variome Project y nos dio muchísima curiosidad. Queremos saber un poco más sobre el nodo argentino, precisamente, de este proyecto en curso, el Human Variome Project. Contanos un poco qué es y quiénes participan.
El Human Variome Project es un proyecto internacional que convoca a compartir los datos genéticos. Compartir los datos genéticos es una de las acciones más importantes que podemos tener los que trabajamos analizando el genoma. Porque la tendencia, ya se ha revertido muchísimo, pero la tendencia al inicio fue de tener, como le dicen a veces los ingleses, los silos, o sea, apilada la información en tu propia computadora, que no te sirve ni siquiera a vos, porque solo la comparación con el resto del mundo es lo que le da la dimensión adecuada a todos los datos que uno detecta en los seres humanos que está analizando. Por eso el proyecto ha tenido un crecimiento vertiginoso y son decenas de países. Yo creo que ya estamos cerca de los 80 países incorporados. incorporados, y el fundamento principal es compartir gratuitamente y libremente los datos genéticos a través de las bases de datos, que afortunadamente se redujeron principalmente a dos, no son dos, son muchísimas, pero las principales son LOBD y ClinVar, que a su vez están interconectadas. Así que cuando uno deposita los datos, nosotros elegimos LOBD, también hay una página que es solo LOBD Argentina, con lo cual uno puede mirar la frecuencia en el país y corroborar o comparar, mejor dicho, con la frecuencia mundial.
¿Y cuándo comenzó la actividad del Nodo Argentino? ¿Qué entidades lo están apoyando?
El Nodo Argentino empezó en 2016, apoyado por el Ministerio de Salud, en aquel momento el ministro Lemus, y por la Asociación Médica Argentina, que nuclea muchísimas sociedades, y elegimos la Asociación Médica porque realmente nos pareció que es representativa de la importancia clínica que tiene este concepto de compartir libre y gratuitamente los datos genéticos. Por eso, aunque parecía que tendríamos que haber elegido una, por ejemplo, algo más genético o más bioquímico, porque son todas actividades relacionadas principalmente a la bioquímica y a la bioinformática, el resultado final va a definitivamente a redundar en la salud de las personas. Entonces, por eso el lema del nodo es compartir datos, reducir enfermedades, porque al saber la causa de las enfermedades se pueden reducir. Y tuvimos realmente un apoyo fantástico, porque tanto el ministro Lemus, a través de, por supuesto, en nuestro país todo cambia, ya no están, pero nos dieron un impulso excelente. Él y su viceministro, el doctor Néstor Pérez Baliño, y el doctor Galmés, presidente de la AMA, nos dieron muchísimo apoyo, que fue lo que tuve que presentar en la UNESCO en París en 2016, en junio, para que aceptaran la creación del nodo, porque el fundamento del nodo es que tenga una base gubernamental para que se entienda la problemática de compartir los datos, ¿no? Del data sharing, como se dice en inglés. Y el compromiso clínico que le quita la politización a la pata gubernamental. Entonces, eso le dio el impulso. Y después, bueno, realmente todas, porque la Sociedad de Genética, que es quien nos ayudó en el curso de fin de noviembre, con toda la parte administrativa, nos apoyó desde el primer minuto la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, que también hicimos un simposio en el Multisociedad del año pasado, de 2017, la Sociedad de Cancerología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, el INBIOMED, que es el instituto al cual pertenezco en la Facultad de Medicina, el CEMIC, que es donde hacemos los estudios genéticos, todos nos han apoyado de una manera increíble. Así que la verdad es que estamos muy contentos, porque de 2016 a 2018 es muy poco tiempo. Y bueno, somos el quinto país en el mundo en depositar variantes. Y yo creo que a la altura de mi carrera, personalmente hablo porque esto va a trascender mi persona, ninguna duda, son todos jóvenes los que me rodean, pero para mí personalmente creo que es la actividad más satisfactoria que nunca me hubiera imaginado para los años finales de mi carrera. Así que estoy muy feliz y les agradezco a todos públicamente, porque me ayudaron muchísimo, y aunque es mucho esfuerzo personal porque hay muy poco dinero, pero el entusiasmo es mucho, y la verdad es que lo hacemos con mucha felicidad.
Ahora, justamente mencionaste la importancia de compartir libre y gratuitamente las variantes genéticas, pero ¿por qué es importante?
Excelente la pregunta, Silvana, pero realmente muy buena, porque además me da pie justamente a explicarle a los bioquímicos por qué es importante. Justamente las variantes genéticas tienen una un rango de variabilidad que va desde el polimorfismo a la patología. ¿Qué quiere decir esto? Que algo muy frecuente en una población es distinto porque lo que hace es a que no seamos todos idénticos. Justamente la heterogeneidad de los fenotipos, el cabello, la piel, los ojos, la forma de la nariz, todo eso no es nada patológico, todo lo contrario, nos da la variabilidad que tenemos los seres humanos. Ahora, lo que es variable en una región, justamente como son todas razas, tenemos muchas razas distintas en el mundo, no es variable en la otra porque no es un elemento que sea punto clave en esa raza de variación. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo las mutaciones en cáncer de mama, por decirte el más popular, ¿qué encontramos? En el gen BRCA encontramos a lo mejor 50 variantes en una sola persona. No siempre, ¿no? A veces encontramos 5, a veces ninguna. Pero quiero decir, así de variable es un gen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas cantidad de variables que detectamos? Definir una por una, si nosotros vamos a ponerle en el informe al médico que es una variante de significado nulo, o sea, polimorfismo, o sea, benigna, o una variante patogénica. Obviamente nunca puede haber en un gen 50 variantes patogénicas, hay solo una. Y esa es la gran importancia de las bases de datos. Porque si yo voy con las 50 a las bases de datos y ya estuvo descripta decenas o cientos de veces en el mundo, le quita toda relevancia patológica. Ahora, si yo voy a la base de datos y fue descripta como patogénica, eso quiere decir que la variante es patogénica. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto en nuestros propios datos es que hay una variante que la encontramos una sola vez en un paciente. Si no hubieran existido las bases de datos mundiales que nos decían que es benigna, nos hubiéramos pegado el susto de nuestras vidas de que la primera vez que encontramos esa variante y en un solo paciente, no le podemos decir que es, como no existe, no le podemos decir en nuestra población, no podemos decirle que podría ser patogénica, no podemos decir nada. Sin embargo, como alguien en la población que depositó los datos la encontró y por mil cosas que hay que hacer antes de definir la patogenicidad o no de una variante, la determinó benigna, nos quitó un peso de encima y nos dejó definir la variante. Entonces, esto es lo mismo para otros. Lo que para nosotros es súper frecuente, para decirte lo que está en el extremo opuesto, para los chinos es súper raro. Entonces, que nosotros depositemos nuestras variantes les sirve a todo el mundo.
¿Y quiénes pueden consultar la base de datos? Estás hablando de miembros de otros países. ¿Cuál es el acceso? ¿Cómo hacer para eso?
Ese es lo mejor que tiene el sistema. Es, por supuesto, que el que entra y no tiene la menor idea de genética no le va a servir para nada. Pero cualquier, es acceso libre totalmente. Acceso libre y gratuito. No tenés que pagar nada. Por eso, cuando yo empecé esto hace cerca de 25 años, no había tantos datos, con lo cual el inicio fue muy difícil. Pero cuando yo encontraba en una base de datos libre y gratuita que me servía para mi información, realmente era un bálsamo. Por eso, cuando surgió el Human Variome Project y ellos me invitaron a la reunión de la UNESCO, se hicieron dos reuniones en la UNESCO con el, se llama BRCA Challenge, que es el gen del cáncer de mama, por nuestro trabajo en BRCA, y surgió esto del Human Variome Project, crear el nodo argentino. Para mí fue la mayor bendición que me podrían haber dado, porque permitió que nosotros compartiéramos con todo el mundo y que cualquier persona pueda ver las variantes argentinas. Pero además, los profesionales argentinos, cualquiera, yo digo cualquiera porque es verdad que es cualquiera. Lo que pasa es que el que no entiende lo que está buscando, el gen, la denominación, el transcrito del RNA para saber el C punto, o sea, es muy técnica la tabla, pero quiere entrar un, no sé, un arquitecto y puede, ¿me entendés?
Entiendo. ¿Y cómo se puede ser miembro del Human Variome Project? ¿Es un representante por país o cualquier investigador puede participar?
Cualquier investigador puede participar. Lo que ocurre es que chair del nodo hay uno solo por país. Y todos los chairs nos reunimos, siempre virtual, todos los chairs del mundo para comentar las novedades. Y en este caso en particular, tuvimos la reunión de la LOBD en el contexto del Congreso de Genética Humana de Estados Unidos en San Diego. Entonces no todos pudieron ir y bueno, los que fuimos comentamos los datos y los avances en cada nodo. E incluso el depósito de datos no tiene por qué ser necesariamente a través del nodo. La eficiencia de hacerlo a través del nodo es que nosotros, cada vez que un laboratorio nos envía un listado, controlamos que esté bien el transcripto, que esté bien la denominación de la variante, y todo lo que resulte incongruente lo corregimos y lo enviamos. O sea, el listado, la mayor parte de las veces, como todavía no estamos muy acostumbrados a uniformar la nomenclatura, y la nomenclatura la actualizan para simplificarla permanentemente, lo que hacemos nosotros, que estamos bastante cancheros en esto, es fijarnos si los transcriptos es el último, si la denominación es la correcta, antes de enviarlos a la LOBD. Pero no hay ninguna obligación de hacerlo a través del nodo. O sea, para nosotros es una satisfacción hacerlo, pero no es necesario.
¿Y qué es el proyecto Global Globing 2020?
Bueno, ese proyecto tiene una gran trascendencia en África porque tienen una gran mortalidad por las hemoglobinopatías. Entonces, detectando qué mutación, detectando desde como test preventivo en los niños, en los bebés, qué hemoglobinopatía tiene, se puede perfectamente prevenir, y además la programación de la paternidad de acuerdo a la aportación de las mutaciones que haya. Y esto empezó desde que yo estoy en el Human Variome, antes de ser chair del nodo, esto quiere decir en el año 2014, parece mentira porque son solo 4 años, pero me parecen 40 con todo lo que hicimos. Y ya estaba el proyecto Globing 2020, que sobre todo en todos los países asiáticos también, en Malasia hay bastante hemoglobinopatías. Y es para compartir los datos de todas las mutaciones referidas a ese tema. Porque ¿qué ocurre? La metodología fue cambiando muchísimo a través de los años. Entonces, hace 20 años era con Sanger, a través de los geles de poliacrilamida, que los que me están escuchando se agarran la cabeza con el trabajo que era. Después pasamos al secuenciador y ahora estamos en el NGS. Pero no es solo el trabajo, es la precisión y la amplitud del estudio para poder analizar absolutamente todos los exones y las regiones intrónicas cercanas de cualquier gen. Entonces, hace muchos años no se conocía el espectro de mutaciones completo de un determinado gen. Ahora, con el NGS, se conoce perfectamente, aunque hay que tener mucho cuidado qué laboratorio informa, porque el NGS es por ahora dependiente bastante del operador, en el sentido de que interpretar los datos más crudos, el FASTQ se llama, que te reporta el aparato, es muy importante porque no todos los programas y no todas las personas saben interpretar lo que el maravilloso aparato detecta. Entonces, si detectás la mutación y la confirmás por Sanger, no hay ninguna duda. El problema está en todo lo que no se detecta y que entonces la persona se va tranquila a su casa de que no le han encontrado mutación. Y eso es muy grave. Pero bueno, vamos aprendiendo. Los laboratorios que compraron los aparatos automáticos, imagino que se van formando con el tiempo, pero bueno, hemos tenido algunos repeticiones que han enviado a nuestro laboratorio y que, bueno, por suerte las enviaron, detectamos la mutación de informes que tenían sin mutación detectada. Pero bueno, son los costos que hay que pagar y yo lo que llamo es a la conciencia de que traten de formar lo más posible las personas que utilizan los aparatos, porque, como dice un famoso instituto de oncología, porque es oncología, pero es válido para todos, en cáncer todos tenemos la misma metodología o tecnología, pero en cambio lo que sí es insustituible es la experiencia y la formación del profesional que lo utiliza. Así que no hay que subestimar toda esa formación y en cambio hay que ser humilde y estar todo el tiempo formándose y estudiando para dar el mejor servicio.
Súper, súper interesante. Realmente invitamos a la gente a entrar a humanvariumprojectargentina.org.ar. Súper interesante. Este proyecto ha sido muy clara y de hecho te agradecemos enormemente que hayas estado hoy en El Microscopio. Seguramente cuando estén dictando el curso nuevamente, el workshop, como lo hicieron durante 2018, pero el año 2019, te vamos a volver a llamar para que nos cuentes y nos convoques a este nuevo evento 2019. Gracias nuevamente por tu participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, un beso grande. Hasta pronto, gracias.
Buscan profesionales e instituciones. La carrera de laboratorio clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros. Buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular, y química clínica. Contactar a Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en laboratorio clínico, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador. Miriam Ceci 88 @gmail.com.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Profesor Gary John, consultor en bioquímica clínica, especialista en diabetes, endocrinología y lípidos, miembro del Colegio Real de Patólogos, Asociación de Bioquímica Clínica, Asociación Americana de Química Clínica, Asociación Europea de Estudio de Diabetes.
Profesor Gary John,
Gary John, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
En esta entrevista queríamos hablar sobre el ensayo europeo HbA1c. ¿Por qué es importante tener métodos precisos y acertados para hemoglobina A1c?
Well, it's interesting that this year actually represents the 50th anniversary.
Desde hace ya muchos años se viene investigando a personas con diabetes. A nivel nacional e internacional estamos elaborando guías y ensayos para alcanzar una estandarización eficiente. La IFCC formó un grupo de trabajo para llevar a cabo esta tarea. Antes de hacer los procedimientos de medición, se observaron los métodos internacionales. Los métodos pretenden ser utilizados como herramientas de diagnóstico. Muchos países han adoptado la prueba de hemoglobina HbA1c para el diagnóstico. Por tanto, tenemos que tener métodos precisos y adecuados, porque cualquier diferencia que pueda llegar a haber puede mejorar o perjudicar el outcome y puede surgir complicaciones relacionadas con la diabetes a largo plazo. Necesitamos precisión y exactitud para monitorear especialmente el diagnóstico.
¿Cuál es el objetivo del ensayo de HbA1c?
La calidad y la medición son ajustes que deben hacerse y tenemos que saber cómo se están desempeñando los análisis para poder garantizar que esta precisión se pueda utilizar en diferentes países, porque de otro modo no se podría tener alcance internacional. Este ensayo europeo fue el primero de este tipo en realizarse. Fue un gran ensayo llevado a cabo por países europeos y se pudo hacer gracias a la cooperación de todos estos países. Todos colaboraron de igual manera, enviaron muestras a los organizadores del ensayo. La dificultad fue juntar adecuadamente todas las muestras de sangre que se enviaban desde los diferentes países. Tanto la toma de la muestra como el envío tenían que estar realizados de modo específicos e iguales. Estos procesos eran controlados por miembros de la investigación que estaban en los diferentes centros. La toma de muestra y envío tardaba un día. Todas las muestras se enviaban a laboratorios específicos para el análisis. También usamos otro tipo de muestras que no requerían la misma prontitud. Al hacer esto, se involucraron laboratorios de toda Europa y también se enviaron muestras a Sudáfrica. Usamos 6 métricas para la calidad de los resultados en todos los lugares. También se usaron los mismos productos para los análisis. Estas pruebas se usan para ver qué bien que se han llevado a cabo los resultados en diferentes países. Los resultados pueden utilizarse en cualquier lugar de la nación.
¿Ha revelado algún otro resultado interesante?
Sí, creo que los trials show very clearly that there was a very small bias.
El ensayo mostró claramente que hay un sesgo pequeño en los países que no participaron. Esta estandarización ha funcionado en todos los lugares de Europa y cuando no se llegó a la estandarización hubo un mayor número de diferencias. El ensayo fue muy pero muy bueno en todos los países que participaron. Aún tenemos que seguir trabajando en esta investigación, en este tema, porque hay espacio para mucho más. El outcome de este ensayo nos da confianza para saber que la precisión puede ser alcanzada.
¿Van a repetir el ensayo?
Yes, it has been repeated already.
Sí, ya se ha repetido. Ya hemos recibido resultados del seguimiento desde varios lugares de Europa. Estamos en el proceso de un ensayo nuevo. En este ensayo vamos a expandir la red de participantes para incluir laboratorios en Corea. Se podrán imaginar la logística que necesitamos. Estamos investigando las posibilidades y creemos que podemos incluirlos en el ensayo. Esperamos que en un futuro podamos expandirnos aún más para que podamos hacer análisis de calidad en diferentes partes del mundo.
Profesor Garry hablaba de África. ¿Se podría hacer este ensayo en Latinoamérica? ¿La logística podría ser un inconveniente?
Hemos dialogado con Latinoamérica y están interesados. No me sorprendería que en el futuro cercano podamos incluir a Latinoamérica. La logística es un tema importante a considerar porque necesitamos usar sangre fresca. No sería problemático si utilizamos otro tipo de muestra. Encontramos en el ensayo dentro de Europa que diferentes tipos de muestras podían ser útiles en el mismo ensayo. Podríamos ver qué y de qué modo podemos hacer el ensayo en Latinoamérica. De todas formas, estamos en contacto con Latinoamérica y viendo juntos la forma de llevar a cabo esta investigación.
Do you have any final comment?
¿Tiene algún comentario final?
Podría decir que tenemos que trabajar con los marcadores más importantes en el laboratorio clínico para mejorar el diagnóstico y la cadena de tratamiento. Los trabajadores del laboratorio tienen que garantizar que la calidad de los análisis sea la mejor que podamos. Necesitamos garantizar, valga la redundancia, que los laboratorios estén calificados y sigan los estándares de los procedimientos de la IFCC y que también se lleven a cabo controles de calidad externos para garantizar nuevamente los resultados y los valores tal cual deben ser. De lo contrario, corremos el riesgo de dar un diagnóstico equivocado y podemos clasificar equivocadamente a nuestros pacientes con diabetes.
Thank you very much,
muchas gracias, profesor Garry John. Fue un placer tener esta entrevista junto a usted en el microscopio.
Thank you very much.
Muchas gracias a ustedes.
El microscopio.
El microscopio. Some days like rain on the doorstep, she'll cover me with grace and all she offers. Sometimes I like just to ask her what honest words she can't afford to say. Like, I want your flowers, like babies, want God's love, or maybe as sure.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos tuberculosis. El año pasado enfermaron y murieron de tuberculosis menos personas, pero los países aún no hacen lo suficiente para acabar con esta enfermedad de aquí a 2030, según advirtió la Organización Mundial de la Salud. Aunque los esfuerzos mundiales han evitado desde el año 2000 unos 54 millones de muertes por tuberculosis, esta sigue siendo la enfermedad infecciosa más mortal. En el informe mundial sobre la tuberculosis 2018, se pide una movilización sin precedentes de los compromisos nacionales e internacionales para tomar medidas decisivas. La tuberculosis fármaco-resistente sigue siendo una crisis mundial de salud pública. 558.000 fue el número estimado de personas con enfermedad resistente, al menos a la rifampicina, el medicamento antituberculoso de primera línea más eficaz, en 2017. Acciones. Autoridades de salud de la región de las Américas acordaron implementar en los próximos 5 años una serie de acciones para un control más efectivo de los vectores que transmiten enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre Zika y la enfermedad de Chagas. El objetivo de este plan es prevenir la ocurrencia y reducir la propagación de este tipo de enfermedades transmisibles. El plan de acción sobre entomología y control de vectores 2018-2023 se centra en la prevención, vigilancia y control integrado de los vectores que transmiten arbovirus, malaria y algunas enfermedades infecciosas desatendidas a través de intervenciones eficaces, sostenibles, de bajo costo y fundamentadas en la evidencia.
O microscopio.
Sífilis. Los bebés que nacen con sífilis se han duplicado en los últimos 4 años hasta llegar a 918 casos en 2017, la mayor incidencia en 2 décadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Este incremento subraya la necesidad de que todas las mujeres embarazadas reciban atención prenatal temprana, que incluya pruebas de sífilis en su primera visita y pruebas de seguimiento para mujeres con alto riesgo de infección. Ningún padre debería tener que soportar la muerte de un niño cuando se hubiera evitado con una prueba simple y un tratamiento seguro. Los casos que ocurrieron en 37 estados, principalmente en los occidentales y meridionales, aumentaron de 362 en 2013 a 918 en 2017, precisó el informe anual de vigilancia de infecciones de transmisión sexual de los CDC.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica, el laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional. Colabiopli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
O microscopio. El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor José Domínguez, investigador en el Instituto de Investigación Germán Trias y Pujol en Badalona, Barcelona, España. A la doctora Ángela Solano Chair del Nodo Argentino del Human Variome Project. Al doctor Gary John, miembro del Colegio Real de Patólogos del Reino Unido y de la Asociación Europea de Estudio de Diabetes.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.